Entonces, hermanos, vamos a Daniel capítulo 9, verso 27. Dice así la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra y nos siga dando de su sabiduría, de su gracia, para poder escudriñarla y extraer toda la riqueza que está aquí en cada versículo, en cada texto. Muy bien, esta es la última parte de esta profecía de las 70 semanas. No quiere decir que el versículo 27 ya no nos diga nada o nos diga muy poco en comparación con lo que ya hemos abordado por meses en estos estudios de las 70 semanas, sino que tiene mucho contenido. No sé cuántas reuniones nos quedan todavía respecto a esto, pero como siempre decimos, tenemos toda la vida para escudriñar la Biblia, así que no tenemos apuro. Eso espero, hermano, que el Señor cultive nuestra paciencia. A veces no avanzamos mucho, pero creo que el Señor nos lleva a profundizar. Muy bien, la última semana. Aquí está mencionada la última semana, dice, y por otra semana. No cabe duda que este concepto y por otra semana es la semana pendiente, porque en el versículo 26 aparecen acontecimientos que ocurren posterior a la semana 69. Siempre yo repaso esto porque es muy necesario. Las 70 semanas son semanas de años. 70 semanas equivalen a 490 años. ¿Cuántas semanas se han cumplido? 69 semanas, de acuerdo a lo que hemos leído del versículo número 24 al 26, se cumplieron 69 semanas, es decir, 483 años. De modo que queda una semana pendiente equivalente a 7 años. ¿Cuándo se cumplirá eso? Nosotros creemos, por lo que revela literalmente de manera natural la Escritura, se cumplirá una vez que, o comenzará a cumplirse, mejor dicho, una vez que la iglesia sea arrebatada. Porque entre la semana 69 y la semana 70 ocurren hechos, hitos muy importantes, dentro de ese margen, dentro de eso, como algo lo llamó, de ese paréntesis, ¿cierto?, profético, acontecimientos trascendentales como primero la muerte del Mesías. El Señor Jesucristo no muere en la semana 69 y tampoco muere en la semana 70, sino que en ese paréntesis, ahí muere nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 26, que ocurre también ahí, en ese lapso, la destrucción de Jerusalén y del santuario en el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas invaden, de alguna manera sitian Jerusalén y destruyen también, funden el santuario. Eso también ocurre en este paréntesis. Y obviamente el nacimiento de la iglesia. Ya en el día de Pentecostés nace la iglesia, este cuerpo espiritual, este pueblo espiritual, con promesas celestiales que se llama la iglesia de Cristo, donde no está limitada a la raza, ¿no es cierto?, a la etnia, sino que todas las naciones, gentiles, judíos, forman parte de este cuerpo espiritual que se llama la iglesia. Y este cuerpo espiritual, este cuerpo de Cristo, tiene su desarrollo desde el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez y forma este cuerpo y se queda para estar aquí en el cuerpo de Cristo y se proyecta hacia un acontecimiento que es parte de nuestros estudios, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo puede venir en cualquier momento a arrebatar la iglesia. ¿Por qué no decirlo? Quizás no alcancemos a terminar esta reunión y seamos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Así debemos vivir. Entonces, una vez que ocurren estos acontecimientos, dice aquí el versículo 26 al final, esta destrucción en Jerusalén proyectará una idea crítica de conflictos ahí en Jerusalén. Hasta el fin durarán las devastaciones, una alusión a el tiempo de los gentiles, un tiempo en que Jerusalén será hollada, pisada, violentada por los gentiles. Hasta el día de hoy nosotros vemos Jerusalén ahí en la explanada, donde no luce el templo de Jerusalén, sino que una mezquita musulmana es la gloria en este momento, comillas, es la gloria de Jerusalén. Eso terminará ciertamente en el futuro, pero nosotros ya vamos a estar glorificados con el Señor. Por eso que el versículo 27 introduce en un futuro la última semana, los 7 años finales. Podríamos decir, y por 7 años más confirmará el pacto con muchos, dice la primera frase del versículo 27. Pregunta, ¿quién es el que confirmará el pacto con muchos? Esa es la primera pregunta que hemos hecho en virtud de este análisis del versículo 27. ¿Quién es el sujeto gramaticalmente hablando que confirmará el pacto con muchos? Como ya lo hemos dicho, muchas escuelas preteristas, amilenaristas, que no creen que las 70 semanas todavía tienen un curso de cumplimiento futuro, dicen que todo esto se cumplió con la muerte del Mesías y con la destrucción de Jerusalén. Las 70 semanas dice que tiene su cumplimiento ahí en la historia. Es decir, para ellos, leer las 70 semanas es historia, no es profecía. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces, dicen que este sujeto gramaticalmente hablando, aquí en el versículo 27 dicen ellos que es el Mesías, es Cristo Jesús, dicen ellos. El problema con esa interpretación es que Cristo aparece, ¿no es cierto?, en el versículo 26 muriendo. Dice acá, al final del versículo 26, se le quitará la vida al Mesías, y el sujeto siguiente es el príncipe. Dice el texto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Por lo tanto, el sujeto más próximo es el príncipe. Es el primer razonamiento para decir que no es Cristo, sino que es el príncipe que ha de venir. Y si el príncipe que ha de venir es de un pueblo, ¿cierto? Porque dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, se deduce por inferencia lógica, es romano. Este príncipe es romano. Nuestro Señor Jesucristo no es romano, de ninguna manera lo podríamos decir. Por lo tanto, la primera razón de que no puede ser Cristo es porque el sujeto indica, el versículo 26, indica que es un rey, es un príncipe, mejor dicho, que es romano. La segunda razón es que Cristo no confirmó un pacto ya existente. La tercera razón es que Cristo no quebranta su pacto una vez establecido. Y estuvimos, permítanme el paréntesis, estuvimos viendo en extenso lo que es nuestro Señor Jesucristo como el verdadero pacto y la verdadera paz. Porque la palabra pacto y la palabra paz, no sé si usted se recuerda, van íntimamente ligadas, inclusive en su etimología, es decir, en el origen de estas palabras. Cuando usted habla de pacto, implícitamente está hablando de paz. Pero los pactos que Dios establece son pactos perdurables, son pactos inquebrantables, pactos que parten de su decisión soberana y que se llevan a cabo de acuerdo a sus propósitos soberanos. Y esa paz que Él promete, como lo dice aquí en Juan 14, 27, textos que ya estuvimos leyendo, estos textos nos ratifican que la paz que Cristo entrega no es como el mundo la da. Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice también en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y habla también del pacto, ¿no es cierto?, que establece sobre la base de su sangre, el derramamiento de su sangre. De modo que no es Cristo este sujeto que confirmará un pacto. Y en cuarto punto, como cuarta razón, es que ¿por qué Cristo confirmaría un pacto por una semana? Porque fíjese que el versículo en simple lectura, el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. Es decir, solamente por 7 años. Eso es lo que está sugiriendo el pasaje de manera literal. No puede ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo promete y cumple. Este personaje que asoma aquí, sin duda, es un usurpador. Alguien que se hace pasar por Cristo Jesús. Es el engañador. Antes de volver a este punto, que ya lo habíamos iniciado la semana pasada, yo quiero que leamos dos pasajes, básicamente, en virtud de este contundente argumento de que Cristo es el verdadero pacto, Cristo es la verdadera paz y nunca la va a quebrantar. Quiero que observemos dos pasajes, básicamente, en Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo número 2, fíjese lo que dice acá en el capítulo número 2, algunos versículos selectos, dice acá Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué dice? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mirando en ellas, matando en ellas las enemistades. Verso 17, mire lo que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca. Si nosotros comparamos el segundo pasaje que quiero que leamos, el segundo texto, que está en Colosenses 1:20, básicamente solamente ese versículo, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quería yo finalizar este argumento de que Cristo Jesús, el príncipe de paz, es el único, amados hermanos, quiero ser enfático, es el único que establecerá una paz en todo aspecto. Nosotros ya gozamos de la paz para con Dios. Estar a cuentas con Dios es la paz que en realidad es lo más grande que pudo haber sucedido en nuestra vida. Imagínense estar en paz con el Creador y el Juez del Universo, hermano. El Juez del Universo va a juzgar este mundo, pero nosotros ya estamos en paz para con Él por medio de Cristo. Y esa paz no se quebranta. Él la establece y Él la mantiene y la preserva. Ese es el verdadero Cristo, como lo estamos estudiando en la mañana. No sé si se recuerda lo que hablamos en la mañana. Él es el testigo fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Pero también establece una paz para nosotros, para vivir en este mundo de maldad, en este mundo convulsionado por el pecado, por el engaño, por la mentira, por la corrupción, por la anomia. Él pone paz en nuestro corazón. Pero además, cuando Cristo vuelva, impondrá paz en este mundo, pero paz verdadera, paz con justicia. No puede haber paz sin justicia. Por eso que los hombres se recrean en sus propios dichos, en sus propios discursos, se solazan en sí mismos diciendo, vamos a establecer vínculos de paz, pero no hay justicia. Si usted no establece justicia, no puede haber paz. Pero lo único que va a establecer justicia para imponer su paz es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué gran estímulo es hablar de la grandeza y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que los hombres menospreciaron a Él la cruz del Gólgota, ¿no es cierto?, mirándolo como menospreciándolo, ¿no es cierto?, cuando meneaban la cabeza, estiraban la boca, pero el Señor estaba venciendo ahí. Él seguía siendo invicto, vencedor. Muy bien, ¿qué quiero redondear con esto, hermanos? Que Cristo Jesús no es el que establece un pacto y a la mitad de la semana lo quebranta. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa interpretación tan antojadiza y tan arbitraria? Por no querer reconocer que la profecía de las 70 semanas aún es futura. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que rectificar nuestras enseñanzas. Porque los grandes enseñaron de que ese versículo se cumplió. Todos nosotros nos alineamos sobre eso. Eso no es correcto. Muchos hermanos fieles que ya están en los brazos del Señor rectificaron esa enseñanza y nos enseñaron y nos dejaron un tremendo legado. Las profecías no deben concebirse de manera alegórica, sino que de manera literal. No podemos nosotros estropear las profecías por nuestros antojos y nuestras ideas arbitrarias. Amados hermanos, el sujeto de Daniel 9:27, cuando dice y confirmará que en el hebreo también puede ser traducido como impondrá, impondrá un pacto con muchos, es el usurpador. No es Cristo Jesús. ¿Qué significa usurpador? Es el que toma el lugar de otro. Es el suplantador, el que se hace, ¿no es cierto?, pasar por el verdadero. Nunca olvide, amados hermanos, que el Señor anticipó sobre este usurpador. Mateo 24, que lo estuvimos leyendo, habla de que vendrán muchos en mi nombre, ya, muchos anticristos. Ya vamos a meternos en ese punto. Pero hay un pasaje en particular que me llama enormemente la atención, que está ubicado aquí en Juan. No sé si me acompaña el Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Es solamente un versículo, pero quiero que lo subraye ahí. Miren lo que dice el versículo 5, el capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 de Juan. Vamos a dar lectura al versículo 43. Dice así. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese pasaje pequeñito del versículo 43 reviste una profundidad, trae una profundidad enorme respecto a este suplantador, a este usurpador que se llama el anticristo. Este príncipe que ha de venir, según lo dice, lo estamos estudiando de Daniel 9:26. Este príncipe que ha de venir, que impondrá un aparente pacto, una aparente paz, es el otro. Y este otro está en camino, es futuro. Y no se podrá manifestar hasta que la iglesia y el Espíritu Santo salga de en medio de la tierra. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, nosotros frenamos, resistimos el avance de la maldad. Cuando digo nosotros, no nosotros como iglesia local, sino que la iglesia de Cristo. Cada miembro de la iglesia de Cristo donde se reúna es parte de este edificio espiritual que frena, cual dique, el avance de la maldad. Pero cuando Cristo se lleve a este pueblo, cuando nos lleve a su gloria, la maldad se va a desatar por todos los extremos de la tierra, amados hermanos. Y en ese caos brutal, en esa anomia brutal, emerge este suplantador, emerge este usurpador, este anticristo, este príncipe que ha de venir para imponer un pacto con muchos. Cuando dice pacto, imponer una paz engañosa. Entonces, hermano, la semana pasada nos fuimos a Apocalipsis capítulo 6. Porque aquí también asoma un personaje que muchos han enseñado erróneamente que es Cristo. Fíjese que es tan engañador Satanás que hasta los propios creyentes han sido seducidos y engañados. Porque su imagen de suplantador es tan perfecta, como decía Pablo, ¿no es cierto?, decía que Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es cosa extraña que sus ministros se disfracen como ministros de Cristo. Eso lo vemos el día de hoy también en personajes de carne y hueso, hermano. Y muchos compran las barbaridades que enseñan. El suplantador, el usurpador, el anticristo, el príncipe que ha de venir va a engañar a muchos con estos sones de paz y de seguridad. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así Apocalipsis 6, 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Verso 2. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? Estamos en la misma pregunta de Daniel 9:27. ¿Quién confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, lo quebranta? Algunos dicen que Jesús. ¿Será Jesús este que aparece aquí en Apocalipsis 6:2? Si nosotros empezamos a agudizar el objetivo, ¿no es cierto?, el foco, para poder ver y dilucidar por la escritura quién es este personaje implícito aquí montando un caballo blanco. Nos encontramos, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 19. En este ejercicio de la correlación, fíjese lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren lo que dice el versículo 12. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza, ¿qué dice? Muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Note lo que dice. Este es el verdadero. En Apocalipsis 19 aparece el verdadero montando un caballo blanco. Me llama enormemente la atención lo que dice acá en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 asoma cuando un sello es abierto. Nunca debemos olvidar, hermanos, que los sellos son muestras del juicio de Dios. Hay 21 juicios que se van a desatar y se van a enviar al mundo como muestra del carácter santo de Dios en castigo por el pecado. Ya, eso es inalterable, hermanos. Y en esos 21 juicios aparecen esta serie de 7 sellos, ¿cierto? Después aparecen las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. 21 juicios. Por lo tanto, se abre el primer sello y asoma este personaje. No es nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo asoma cuando el cielo es abierto, cuando la gloria es abierta, como dice Mateo 24, ¿no es cierto? Todo ojo le verá. Irrumpe gloriosamente esta epifanía del Señor. Epifanía significa el Dios manifiesto. Y el otro elemento es que él dice, este es el verdadero. Cuando dice que este es el verdadero es porque hay un usurpador, alguien engañador. La lucha por Satanás es poner en alto la mentira. Él es el padre de mentira, en él no hay nada de verdad. Desde el comienzo miente. Todo lo que lo rodea a Satanás y a sus servidores es la mentira, es el engaño, es la usurpación y la suplantación. El que asoma en el capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo, no cabe duda. Hay un gran predicador, hermanos, muy notable, que se llama Martin Joy Jones, que enseñó que este jinete del capítulo 6, versículo 2, era Cristo. Claro, Martin John Jones era amilenarista, no creía en las profecías bíblicas en un sentido literal. Abrazó la doctrina agustiniana, ¿no es cierto?, luterana, reformada, y de alguna manera despreció un poco lo que significan las profecías bíblicas. Entonces, a partir no solamente de él, sino otros enseñaban que este sello es cuando la iglesia comienza a predicar en un mundo hostil. Y así lo interpretan. Yo realmente, como se dice, ¿no es cierto?, me saco el sombrero ante la imaginación que han tenido estos predicadores para poder observar de manera alegórica estos pasajes. Se han imaginado lo más increíble. Entonces dicen que es la iglesia que comienza a predicar y que comienza a enfrentar un mundo hostil y un mundo que resiste la verdad del evangelio. Pero el problema es que hay preguntas sin respuesta. Estamos ahí en Daniel 9:27. ¿Quién es el que confirmará un pacto? No puede ser nuestro Señor Jesucristo. Ni es romano, ni firma un pacto con muchos, no lo quebranta y menos establece un pacto solamente por 7 años. Eso no se sostiene de ninguna manera, ni siquiera racionalmente. Cristo Jesús establece un pacto y lo mantiene para siempre. Entonces, en una consonancia armoniosa de las profecías bíblicas, el capítulo 6, versículo 2, habla del primer asomo, por decir así, del anticristo en el periodo apocalíptico. Es el anticristo que asoma como un gran conquistador para establecer su pacto con muchos, para establecer su Pax Romana, P-A-X, su pacto, su paz romana. Fíjese que el caballo blanco tenía una connotación muy importante en las culturas antiguas, desde la antigua Grecia inclusive. Hay un gran historiador que se llama Heródoto, en donde decía que el caballo blanco era considerado un caballo sagrado. Siempre los conquistadores, ¿no es cierto?, tenían en su práctica llegar montando un caballo blanco, imponente. El caballo en sí mismo, la escritura lo revela como poder, como ligereza. Hasta el día de hoy nosotros vemos que el caballo es usado inclusive como símbolo de potencia, como unidad de potencia en la física. ¿Ah? El caballo, el poder, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman el caballo de poder, algo así? El HP, horsepower, ¿no es cierto? Poder del caballo. Porque es un animal imponente. Entonces todos los conquistadores cuando llegaban a establecer su dominio y llegaban a imponer sus reglas en una aparente paz y por consecuencia una, comilla, pacificación, entraban de manera heráldica, ¿no es cierto?, majestuosa, montando ese imponente caballo blanco. Ahí usted tiene el mítico, la mítica idea del caballo blanco de Napoleón. Aquí mismo en Chile nosotros vemos, ¿no es cierto?, el cuadro del abrazo de Maipú en esa batalla que se considera como un antes y un después en la búsqueda de la independencia de Chile, cuando San Martín, el general argentino San Martín con Bernardo O'Higgins se dan ese abrazo, eso dice el mito, la leyenda, y San Martín montando un esbelto, un imponente caballo blanco. De modo que el caballo blanco era usado por los conquistadores, los grandes emperadores, ¿no es cierto? Los conquistadores llegaban en ese caballo blanco. Por lo tanto, aquí estamos hablando de alguien que viene a establecer orden, un nuevo orden, se le llama el nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Un nuevo sistema, un nuevo paradigma de gobierno, un nuevo modelo de gobierno, imponente en un caballo blanco, pero que también dice que llevaba un arco. Fíjese que Cristo nunca aparece portando un arco. Este es otro elemento, otro elemento en contra de que este personaje de Apocalipsis 6:2 sea Cristo. Fíjese que Cristo no porta un arco, no porta flechas, sino que él porta una espada aguda. Incluso habla de que de su boca se proyecta una espada aguda. El apóstol Pablo, cuando representa este soldado ahí a los Efesios, habla de la espada del Espíritu, ¿no es cierto? Cristo no aparece con arco ni con flechas. Pero la Biblia sí revela de que el arco y las flechas eran elementos indumentarias de los enemigos. Incluso dice en una advertencia de juicio en Deuteronomio, dice que el Señor usará las propias saetas del enemigo para ir en contra del pueblo de Dios. En otras palabras, hermano, este es el enemigo de Dios. Este no es Cristo Jesús. Es un usurpador, es el engañador. Ahora, cuando usted ve esta simbología y empieza a indagar, se da cuenta y empieza a entender por qué el Papa de Roma, que se viste de blanco, ¿no es cierto?, porta un crucifijo, ¿no es cierto?, arqueado. Es el arco del anticristo. Es el mismo, es la simbología del enemigo de Dios, del archienemigo de Dios, pero vaya a ver cómo muchos han sido engañados por eso hasta el día de hoy, porque el Papa es un tipo de anticristo. El papado es un tipo de anticristo, no cabe ninguna duda, porque se pone en el lugar de Cristo. Y esto no es una calumnia, no es una idea ofensiva para que si usted quizás es católico está escuchando esto. El propio Papa, por dogma de la Iglesia, de la Santa Iglesia de Roma, dice que es vicario de Cristo. El Papa es vicario de Cristo. En otras palabras, donde se mueve el Papa, se mueve el representante de Cristo, es decir, el que está en lugar de Cristo. La palabra vicario significa el lugar de. ¿Y qué significa el lugar de? Significa anti, anticristo, usurpador, suplantador. Amados hermanos, el único vicario de Cristo hoy día mismo, presente acá, no lo vemos, es el Espíritu Santo, es el único vicario de Cristo. Cristo lo dijo ahí en Juan 14, enviaré otro consolador, enviaré un vicario, es decir, el paracleto, quien representa a Cristo. Pero ningún hombre puede ponerse en el lugar de Cristo. Y curiosamente este Papa usa este crucifijo, no sé si usted se ha preguntado por qué ese crucifijo, ese bastón que usa el Papa, es arqueado. Porque el anticristo porta un arco. Fíjese que habían unos enemigos de los romanos que se llamaban los partos, ¿ya? Y estos partos, que eran imperios orientales de la antigua Persia, básicamente con sede ahí en Irán, en el antiguo Irán obviamente, eran un aguijón a los romanos. Y el gran poderío de los partos era precisamente el arco y la flecha. Los romanos también usaron arquero, ¿eh? Y el arco y la flecha es considerado, ¿no es cierto?, como la resistencia del enemigo, la ofensiva del enemigo. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios, precisamente, capítulo 6, que nosotros portamos el escudo de la fe, con lo cual podemos apagar las flechas o dardos. La palabra original también denota la idea de flecha, los dardos de fuego, los dardos encendidos del maligno. El maligno es el que envía flechas con su arco. En otras palabras, este personaje de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es el usurpador que monta un caballo blanco cual conquistador, portando un arco cual enemigo de Dios. ¿Y qué más dice? Y le fue dada una corona, note usted, le fue dada una corona. Este personaje es un príncipe, declarado príncipe, pero no tiene la realeza de príncipe. Porque Cristo Jesús es el príncipe. Antes de que naciera, nos decía Isaías capítulo número 9, príncipe de paz. Él es el verdadero, él es el verdadero príncipe. Este es el usurpador. Pero en la soberana decisión de Dios, a este personaje se le da una corona. Se le otorga, se le concede. Mire, esto no es raro en la escritura, hermano. Mire, si avanza un poquito, aquí en Apocalipsis capítulo 13, más adelante vamos a tener que observar estos versículos, pero yo quiero ahora hacer una referencia inmediata. Mire lo que dice acá en el capítulo número 13, versículo 4, mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca, se le concedió boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Note lo que dice. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Qué gran llamado eso. ¿Qué está diciendo? El soberano tiene todo bajo control, amados hermanos. Hay un pasaje, permítame, pero se vienen tantos pasajes a la mente y tengo que dosificar. Discúlpenme, hermanos, pero hay un pasaje de Amós. Quiero que lo apunte ahí como referencia y lo medite. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós 3:6 dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Mire lo que dice la segunda pregunta retórica. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esto sí que golpea nuestra razón y nuestro intelecto, hermano. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nosotros tenemos el concepto de que Dios es un Dios pequeñito, que promueve el bien, que es el bien en sí mismo, pero que no puede vencer el mal, pareciera, ¿no es cierto? Pero no es así. Isaías dice que Dios es el que crea la luz y crea las tinieblas, que crea la paz y que crea la adversidad. En el tiempo de Josué dice que Jehová levantaba a los enemigos contra Israel. Aquí Amós dice, ¿no es cierto?, que él permite la maldad. Él lo hace todo, él tiene todo bajo control, amados hermanos. El que tiene oído, oiga. Sobre todo en tiempos de hoy día en que la gente está como Pedro desenvainando la espada. ¿Cómo defender esto y aquello para el reino de Dios? Nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a predicar el evangelio y confiar en el Dios soberano. Vuelvo al punto porque el tiempo se nos va. El anticristo no tiene poder en sí mismo. Se le concede. Volvamos a Apocalipsis 6.2. Se le fue dada una corona. No tiene autoridad en sí mismo. Se le concedió corona, se le concedió realeza, se le concedió poder para cumplir sus propósitos soberanos. Nosotros debemos entender, hermanos, que esto no ocurre por el azar, sino que ocurre por el consentimiento, por la visación soberana de Dios. Aunque nos cueste creerlo, hermano. Por lo tanto, este personaje de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es un suplantador que quiere entrar igual como entrará gloriosamente nuestro Señor en un caballo blanco. No porta una espada, sino que porta un arco, porque es el enemigo de Dios, es el archienemigo de los santos, que viene a firmar un tratado de paz, que viene a establecer un pacto de paz, que tiene poder para vencer, dice al final del versículo 6, perdón, del versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis, salió venciendo y para vencer. Por lo tanto, viene a establecer su paz. Como ya hemos dicho, y nuevamente vamos a quedar pendiente con esto porque ya nos quedan un par de minutos, viene a establecer su paz tal cual los emperadores imponían su Pax, su PAX, su paz romana, que es una paz efímera, es una paz engañosa. La historia dice, amados hermanos, que desde Augusto César, en un tramo de muchos años, hasta Marco Aurelio, aproximadamente años 29 antes de Cristo al año 180 después de Cristo, se establece lo que se conoció como PAX, como la Pax o Paz Romana. ¿Y sabe cuál era la situación interna, aparentemente, porque esto es muy engañoso, internamente del Imperio Romano? Era paz y seguridad. ¿Qué le parece? ¿Le suena conocido eso? Lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, hablando del futuro, dirán paz y seguridad. ¿Pero qué más dice? Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto calza como anillo al dedo, hermanos. Este usurpador, este jinete del caballo blanco, como muestra del sello que se abre, el primer sello de juicio, establece una paz que no va a ser duradera, que la gente va a disfrutar en un tiempo, pero se terminará, y como lo vamos a leer ya la próxima semana, Dios mediante, abruptamente, y dice, y vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. ¿Qué hacían los romanos, hermanos, cuando llegaban a un territorio y establecían su pax? ¿Qué hicieron los romanos en este marco de tiempo del año 29 antes de Cristo al año 180 después de Cristo con su paz y seguridad, con su PAX? Siendo, comillas, nuevamente ejemplo de paz, ejemplo de seguridad, el oasis del mundo. Bueno, primero dominio de tierras. ¿Qué hacían? Una distribución arbitraria de las tierras. Ellos hacían y deshacían con los pueblos y distribuían sus tierras como que fueran propias. Dominio del pueblo, los subyugaban, les exigían tributación, impuestos. Eso es lo primero que se hacía para establecer, comillas, la paz. A cambio, prosperidad, todo esto muy en comillas, modernidad, comodidad, ciertamente para unos cuantos. Entretención del pueblo. Era muy fundamental mantener a la gente del vulgo, al pueblo, como se dice aquí en Chile, la gente de a pie, mantenerla entretenida con lo que se conoció como pan y circo. Julio César, ¿qué es lo que hacía? Distribuía trigo gratis o a muy bajo precio, los mantenía todos felices y le abría espectáculos circenses para que los romanos, la plebe, ¿no es cierto?, el pueblo se fuera a entretener, se fuera a embriagar y olvidarse de los conflictos, de las contrariedades que veían en sus gobernantes. No es lo que pasa, ¿no es cierto?, en todos los países actuales. La otra vez hablábamos, todos los principios de Roma están calcados en los estados occidentales, tanto en el asunto jurídico, ¿no es cierto?, jurisprudencial, el código aquí mismo es un código, el código penal es un código romano, pero también las prácticas políticas, los cientistas políticos corroboran eso. Para manejar un pueblo, para dominarlo, subyugarlo y mantenerlo tranquilo, tienes que darle pan y circo. Y ahí usted tiene la televisión. ¿Qué más? Injusticia, falta de equidad. ¿Qué es lo que produce eso en la plebe? Acumulación de rabia, pues. Si eso es natural. Si usted tiene subyugado en una aparente paz a la gente, se establece una caldera social que tarde o temprano va a reventar. La otra vez nos acordábamos de la revuelta judía. Los judíos estaban subyugados a la tiranía romana y el año 66, por primera vez, se inicia la primera guerra civil o revuelta, insurrección judeo-romana, que duró varios años, del año 66 hasta el año 73 después de Cristo. ¿Y sabe lo peor que establece esta pax, aparente pax o paz o pacificación? Es la marcada distinción social, ricos y pobres. Llevándolo al plano de los romanos, los patricios, por arriba, así se le llamaba a los patricios. Patricio significa los patriotas, por decir así, los que tenían la dignidad de ser llamados de la patria. Estos sí que son nobles, estos son de la patria. Y el resto, los plebeyos. Los patricios por arriba, los plebeyos por abajo, que eran la casta, ¿no es cierto?, obrera, trabajadora, del vulgo, es un término despectivo, que generaba esa distinción. Esa paz, tarde o temprano, no va a resistirse, hermano. Se va a rebelar. Eso es lo que ha pasado en la historia larga del planeta, del mundo. Por eso no nos engañemos, hermano. Las luchas sociales, las luchas de clase, es un tema a lo cual el Señor no nos ha llamado a inmiscuirnos. Nosotros no vamos a cambiar eso. El único que tiene potestad para pelear y juzgar con justicia es el verdadero. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá a poner orden aquí a la tierra en su segunda venida y nosotros vendremos con Él. Por eso, qué maravilla, hermano, Cristo Jesús oró por eso. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así en la tierra. ¿Es tu oración? Ciertamente que sí. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, porque nos trae luz en todos los aspectos. Analizando el pasado, la historia del hombre, discerniendo lo presente, que prácticamente vemos que no ha evolucionado en nada. Son los mismos elementos, pero con la esperanza del futuro, porque no solamente en el sentido inminente el arrebatamiento de la iglesia nos espera, Padre Santo, sino que en esa segunda venida de tu Hijo con nosotros también, para establecer ese reino justo y esa paz justa, duradera, perdurable y eterna, que nadie la podrá quebrantar, porque es una paz que se fundamenta en la justicia que tanto anhelamos. Como decía el apóstol Pedro, esperamos según tus promesas, nuestro Padre, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra y la profecía nos trae paz, nos trae confianza y esperanza. Gracias, Señor, queremos descansar en tu palabra. Tú eres soberano y tú permites todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.